Tania Bedeltoff, Charo López, Barbie Recanati
y Cupay.
Bien, en este día frío, recién alguien me dijo, asómate porque no sabes la luna que hay, que no sé si alguna de ustedes la pudo ver. Parece que antes de que llegara el cielo totalmente oscuro, había una luna espectacular. En este 25 de mayo, donde hemos comido locro con pata de chancho y todas esas cosas que están bastante mal, decidimos invitar en el día de hoy a nuestro Zoom, para hablar de lo que nos gusta a nosotras siempre, a una queridísima, no voy a decir colega porque es historiadora y trabaja para Filonews, hace unos videos espectaculares, unos videos muy claritos en Instagram. Me gustan siempre las locaciones ahí con los libros y demás. Estamos hablando de la gran Pupina Plomer, así que la saludamos. ¿Cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Feliz 25 de mayo.
Buenas tardes, chicas. Feliz 25 de mayo. No sé si se dice feliz 25 de mayo. Feliz día del gobierno patrio.
Sí, puede ser. Puede ser. Para no decir feliz 25 de mayo. Y te invitamos hoy al Zoom este de Cupay para charlar un poquito de el tema de la ausencia. Bueno, yo vi muy tempranito hoy a la mañana uno de los videos que subiste vos con respecto a la semana de mayo, lo que pasaba con el rol y la no presencia, aunque sí existía, de mujeres en la revolución, digamos, porque estaban, pero no estaban siendo mencionadas, salvo algunas, como privilegiadas en un punto, como decías vos, pero bueno, siempre con todas las cosas importantes, menos importantes, el protagonismo sí o sí del lado de los varones en la semana de mayo.
Exactamente, siempre se nos enseñó que es real, digamos, no es una mentira, que la Revolución de Mayo fue llevada a cabo por varones criollos ricos, 200 vecinos de Buenos Aires. Y parece que las mujeres, como no estuvieron invitadas a los debates, directamente no tenían ni idea, estaban en la casa cocinando, pero no era así. Las mujeres estaban muy informadas de lo que pasaba, si bien, insisto, no estaban invitadas a los debates, hoy leyendo documentos de la época nos damos cuenta que no solo que estaban informadas, sino que de alguna forma participaron tangencialmente de la Revolución de Mayo.
Bien, y por ahí estaba bueno como mencionar las que vos hablabas en tu Instagram, digamos, de estas mujeres que sí tuvieron como esa participación al margen del revisionismo, para estas otras que por ahí, digo, por ahí no está mal dicho en las sombras, porque en las sombras era para el relato, ¿no? Como cuando uno cuenta la historia, no mencionar hace esto, ¿no? Como en las sombras de quiénes, simplemente directamente como si no hubiesen existido.
Exactamente, por ahí, bueno, el nombre que más nos resuena es Mariquita Sánchez de Thompson, que si bien su nombre propio está en el relato, siempre se la recuerda como la anfitriona de donde se tocó el himno, como si, nada, la dueña de la casa, pero en realidad ella fue mucho más que eso, era la que organizaba las tertulias donde se daban las reuniones políticas y los debates políticos. Obviamente, si era la dueña donde se hacían los debates, ella los escuchaba, los debates. Tal vez no podía opinar de manera pública, pero en la discusión interna estaba informada. En el caso de Guadalupe Cuenca, que era la esposa de Mariano Moreno, hay una serie de cartas que ella que se pueden consultar, que le mandaba Moreno y otros amigos, donde se nota que la loca la tenía remil clara con el tema de la revolución y que de hecho hasta le dio consejos a Moreno, digamos, consejos políticos, por más de que no estuvo presente. Después, en el caso de vuelta a Mariquita, fue la que organizó la primera reunión exclusivamente de mujeres con fines políticos, que fue como una juntada de té de mujeres, donde se juntaron mujeres ricas de Buenos Aires a comprar, fusiles, no sé si, sí, fusiles, rifles, para la causa independentista, y es un documento exclusivamente de mujeres, o sea, eran mujeres que se juntaron para decir, nosotros no podemos ir al campo
de batalla. Una reunión de tupper, la reunión de tupper de los fusiles, digamos, directamente.
Claro, algo así, y pusieron guita para comprar fusiles, digo, esas cosas, digamos, uno dice, bueno, no, pero no es parte del debate del cabildo, bueno, pero es parte de la construcción del relato, digamos, es importante, claro, recuperar esas cosas.
¿Sabes qué? Estaba entusiasmada porque vengas al programa, porque te quería preguntar sobre María Remedios del Valle, que a mí me pasó que no había escuchado su nombre nunca, hasta hace muy poco, y ahora la veo nombrada como... como, no sé, como la madre de la patria, como un nombre súper importante en la historia. Uh-huh.
Sí, María Remedios del Valle fue una capitana afro que estuvo en las guerras de la independencia en el norte, con Belgrano justamente, que fue uno de los que la reconoció como capitana. Ella era una mujer afro. Sí, tiene esta reivindicación como la madre de la patria, porque es como recuperar la figura de María Remedios del Valle, que fue una capitana que estuvo en la batalla de Ayohuma, que en el momento fue reconocida como capitana, después obviamente murió en la pobreza como toda mujer, mujer militar, porque después todos se olvidaron de que había hecho algo. Pero en el caso de ella es como una doble reivindicación, porque es recuperar la participación de mujeres en las milicias, es recuperar la existencia de personas afro en roles que no sean pasivos para la historia, porque siempre, hice comillas por si no se ven, roles pasivos entre comillas, que siempre se puso a las personas afro como nada, como mano de obra, y en el caso de las guerras de independencia, nada, fueron las que le pusieron el pecho a las milicias. Entonces, recuperarla a ella es como nada, recuperar muchos reclamos en una sola persona, por eso ahora la tenemos como tan presente.
Pasó con Malvinas también, y hicimos una nota muy interesante, digo, cómo es esto del revisionismo, ¿no? Y de cómo de volver a hablar y de mencionar y hacer un repaso por la historia, lo que había pasado con las enfermeras, como esa participación activa súper importante, también de vuelta como negada, ni siquiera nombrada, en ningún relato, como esto a partir de una película muy interesante que se hizo, pero también, digo, toma otro, al margen de haberse hecho la película, se empieza como a mencionar, ¿no? Bueno, che, ojo, acá también pasó esto. Digo, por ahí no pasa la Revolución de Mayo o viene como ahora, de a poquito, como decimos, bueno, también tengan en cuenta esto. No sé después qué es lo que va a pasar como en la educación formal, pero es interesante por lo menos que se hable desde varios lugares, como, bueno, también pasaba esto, también estaban estas protagonistas, también hacían esto. Digo.
Sí, porque son...
Perdón, era eso, por eso me llamaba la atención la historia de ella y por eso te preguntaba, porque yo tengo el recuerdo, de hecho a mí me pasó, cuando era chiquita iba al jardín, que pintaban la cara con corcho y me llevaban a la plaza a entregar empanadas, y los roles que asignaban en la escuela, que no, yo no tengo 90 años, o sea, no fue hace tanto tiempo, los roles que asignaban eran, todos los años vos repetías la misma historia, que eran historias cortitas, sí. Donde quién era héroe, quién había inventado el dulce de leche, quién repartía empanadas, como historias cortitas para que vos te recuerdes toda la vida, donde estaba Cabral, que era un héroe, y después veo la historia de María Remedios del Valle, que me parece muy superior a la de Cabral, por ejemplo, en lo que leí que empezaron a mostrar. Entonces digo, qué loco que te haya quedado como la historia de la infancia de Cabral y te hayas perdido tener una heroína de la misma época que no solamente era mujer, sino que era afro, que para mí, en mi brutalidad, fue algo que me tuve que enterar hace muy pocos años.
Mira, yo soy historiadora y también me enteré hace muy pocos años, ¿eh? No es un tema que circulaba mucho. Pero sí, esto que hice me parece que tiene que ver con la cuestión de qué elegimos recordar, digamos. El olvido es voluntario y el recuerdo también, digamos. La historia que nosotras, bueno, estamos todos más o menos en la misma franja etaria acá, 32, siempre se nos enseñó esta historia de corte liberal, mitrista, muy acontecimental, muy patriarcal, muy... como conveniente a la construcción del Estado-Nación blanco, claro. Que todas estas cuestiones de mujeres, sectores subalternos, y se olvidaron a propósito, digamos, ¿no? Los olvidos no son inocentes.
Por eso, en elegir el relato, elegir el protagonista, en cómo se cuenta, claro. En que muchas veces había un protagonista que era más power que otro, pero convenía que es uno que sea más sangre azul, uno que venga de una casta, uno que represente a la gente rica, uno que sea de Buenos Aires. Digo, también en el relato es cruel dentro del patriarcado, inclusive en la historia, ahí pasa un montón eso, decís, pero no, había otro como más protagonista, mucho más potente, pero bueno, no convenía uno que representara más a la gente rica, ¿viste? Como para que apuntara hacia un lugar, una construcción también, ¿no? De un país.
Claro, que tiene que ver con esto de... perdón.
No, sigue, no. Después te pregunto.
No, tiene que ver con esto de la historia liberal que reproducimos hasta el día de hoy, lamentablemente, que es la que era funcional a la construcción del Estado blanco. Fuimos, el Estado Nacional Argentino nació de gente blanca, europea, rica y buena, digamos. Todo lo que venía por detrás no existía, digamos.
Te quería preguntar si ahora, no sé, justo nuestros hijes están, van al jardín, y mi pregunta es si ahora en los colegios, ¿sabes si en historia el relato que se le cuenta a los alumnos fue corregido o sigue siendo el de anteojitos? Y si sabes si eso está actualizado o si es el underground de la historia.
Yo soy profe de secundario y bueno, está la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que propone que en todas las currículas de las ciencias sociales se incorpore la perspectiva de género. En historia, incorporar perspectiva de género es esto, es si vamos a enseñar Revolución de Mayo y veamos qué onda las personas afro, las mujeres. En la ley está, ahora que cada profe y cada cole lo haga, bueno, nada, así es la ESI. Hay coles que lo cumplen y coles que no. Pero la ley está.
Pero te lo pregunto también porque yo tengo el recuerdo, por lo menos, que en primaria los libros que se usaban para el colegio eran bastante estándar. Todos los colegios usaban el mismo libro. A lo sumo habían dos opciones de libro: el de la Rose, el de otro más. No había muchos más libros.
No, ahora hay más material. En primaria no sé tanto, pero por lo menos en secundaria hay mucho más material. Audiovisual, hay mucho material del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, muy piola en estas cosas, pero bueno, como siempre, queda en cada escuela y en cada profe actualizarse.
Sí, supongo si mandas a tu hija como a un colegio que sabes que no es tan copado, que baja una línea más así, bueno, probablemente el profe sea como, bueno, Mariano Moreno, Hipólito Yrigoyen, y vaya como siempre con el mismo relato. Pero es como, me parece como muy interesante el laburo del revisionismo y de esto de nombrar y que se haga como en el círculo de la educación una cosa como que tiene que ser sí o sí como algo medio partícipe en un punto. Aunque tampoco vos podés como madre ir a un colegio y tener una entrevista con cada uno de los docentes. Es como confiar en la institución que elegís.
Y en la ley de educación sexual.
Y en el caso de lo que dice Tania, ¿no? Como vos te entregás, listo. Que pase lo que pase en el colegio. En el caso de que el colegio no cuente con eso, o bueno, mala suerte con el profe que tocó, ¿vos recomendás, hay algunos libros para chicos o portales o algo para leer, aunque sea en internet, que cuente como una nueva historia de Argentina o una nueva visión sobre lo que pasó, que sea un poco más inclusivo?
Para niñas de primaria, la verdad es que no sé mucho porque yo trabajo con adolescentes. Se me ocurre paca, digamos, para niños pequeños, pero no lo sé, pues no tengo tanto contacto. Pero en el caso de nivel secundario, sí, hay unos libros que se llama, ¿cómo se llama la chica? Margal, Gabriela Margal, justo lo tengo atrás, Historia Argentina contada por mujeres, que en el caso de profes de historia que estén interesadas en incorporar perspectiva de género a la historia, los libros de ella están buenísimos para dar clases y para gente que quiera leer también están buenísimos. Se llama Historia Argentina contada por mujeres.
Perfecto, buen dato. Bueno, sí, Pupina, muchas gracias. Gracias por acercarte por Zoom este 25 de mayo y charlar un poco de esto que está más que interesante.
Bueno, gracias por la invitación y espero que hayan comido un rico locro, humita, pastelito, lo que sea.
Comimos, Bárbara hizo todo el combo, hizo todo, locro todo el con recorrido. Pastelitos, yo hice locro con todo lo que tiene que tener un locro y chocotorta, que nada que ver, pero bueno.
No importa, el locro estuvo. Bueno, muchas gracias.
Un locro de hongos, así de hongos. Cada una con los de hongos.
Qué bien, bueno. Muchas gracias, chicas.
Gracias a vos. Pupina Plomer pasaba por aquí este 25 de mayo, profesora historiadora. Hace contenido para Filo News, la pueden seguir en @PupinaPlomer, por supuesto, allí hace unos micro relatos, por supuesto, con perspectiva de género y mucho más desde la historia, súper interesante la Pupina, así que pasado por aquí por Ikupai.